Guillermina Canónicoff, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Carlos, para vos y para los que están contigo. No sé todavía quiénes son.
Estela Ruiz Díaz y Andrés Riquelme, Guillermina. ¿Cómo
Estela,
anda?
Buen día, Estela. Buen
Hola,
día,
Guillermina.
Buenos días, señora Canónicoff.
Bueno, queremos hablar un poquitito de Marina Cue.
Ay, Dios. Marina Cue, sí.
Sí, ¿cómo califica, Guillermina, esta decisión de la transferencia de estas tierras de Marina Cue al INDER?
Y bueno, algo muy esperado, porque desde el momento que me incorporé a la lucha hace 5 años, ese fue el eslogan que habíamos decidido tener, ¿verdad? Que era tierra, justicia y libertad, ¿verdad? La libertad la obtuvimos cuando nadie creía que así se lograría, ¿verdad? Y lo mismo con la tierra, muy duro fue darle seguimiento y lograr esto, ¿verdad? El comité de iglesia era el que estaba, nosotros nos habíamos dividido la tarea, ¿verdad? Un grupo en un principio nos abocamos más fuertemente al tema de la libertad y el otro grupo al tema de darle continuidad al tema de la regularización de la tierra. Uh-huh. Esto con el comité de iglesia, con Monseñor Medina al frente y los abogados, los pastores, etcétera. Y un grupo de gente que siempre hemos acompañado, ¿verdad?
Ahora,
¿cómo?
No, que digo nomás que me estaba recordando, porque ¿quién no va a recordar lo que pasó allá por junio del 2012? 11 campesinos fallecidos, policías fallecidos también. ¿Se pudo haber evitado todo esto?
Exactamente, y eso es lo más triste y doloroso, y por lo que también para mí era muy difícil abandonar la lucha, ¿verdad? Porque yo sé lo que significa perder a un ser querido, yo sé lo que es perder gente muy querida en una lucha como la que siempre la tuvimos por un Paraguay mejor, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la impunidad, todo el tema de la desigualdad y el motivo de esta lucha fundamental era lo que para mí y para muchas otras personas hacía difícil que se pudiera dejar, ¿verdad? La lucha por la tierra es una lucha tremenda, ¿verdad? Es un derecho, pero acá en Paraguay los derechos tienen que ser conquistados, ¿verdad? Y a veces con este alto costo que se tiene que pagar, ¿verdad?
Y Guillermina, bueno, en ese sentido a mí me gustaría rescatar la historia, porque esto, claro, cuando esto nosotros nos enteramos, diríamos, de este conflicto en junio del 2012,
sí,
con lo que sucedió ahí, ¿verdad? Pero quizás es importante destacar por qué se llama Marina Cue, porque en realidad eran las tierras de la Marina, ¿verdad? Era del Estado paraguayo, que por un problema de transferencias y de papeleos no terminó de transferirse a favor del Estado paraguayo, y bueno, los Riquelme reclamaban esas tierras. Y por eso el conflicto.
Sabiendo bien que no eran suyas.
Exactamente, o sea, por eso es que siempre había un conflicto y una confusión conceptual de lo que sucedía ahí. Porque no era una ocupación, ¿verdad? Porque una ocupación se hace a una tierra privada, ¿verdad? Y esta es tierra del Estado, siempre fue tierra del Estado, ¿verdad? Por eso es que es interesante este proceso del que hablabas. No solamente el antecedente sangriento de estas tierras que luego se regularizan finalmente a favor de los ocupantes de siempre, sino este trabajo conjunto que se dio entre el Estado, los campesinos, las organizaciones que apoyaron esto, porque todos estuvieron de acuerdo que finalmente transferir las tierras del MADES, porque en realidad pues no se quería entregar al INDER para evitar que los campesinos sigan ahí, sino que se convierta en un parque, ¿verdad? Y que del MADES al INDER, de modo a entregarle los títulos a estos mismos campesinos, ¿verdad? No es que otros campesinos van a venir a ocupar esas tierras ahora. Esa parte lo gustaría entender.
Correcto. Es correcto. Mira, y para mí esto que significó, digamos, esto significa para mí como una forma de resarcimiento también, porque esa gente era el que merecía tener esas tierras. Y esa sangre derramada allí afectó a muchas familias y enlutó a todo Paraguay, ¿verdad? Y fue la indignación a nivel internacional también, ¿verdad? Entonces, Marina, se convierte hoy en un hito histórico. Y sobre esto, sobre la sangre derramada, el poder resarcir, digamos, pero con de esta forma, también para mí tiene un sentido muy importante de traer un poco de paz a un lugar donde tanto conflicto y tanto odio y resentimiento existió en un momento, ¿verdad? Hoy, en todo este tiempo que yo caminé con ellos, ahora 5 años, me di cuenta de que realmente esta gente tiene algo realmente valioso, y se fue construyendo dejando el odio atrás, y se construyó esto que se tiene hoy, esta comunidad de Marina Cuez, a partir del dolor. A partir del dolor, pero solamente con amor. Ese amor es lo que hizo que Marina Cuez hoy sea lo que es, y que pueda ser reconocida incluso por el gobierno nacional y decir, esta gente se merece tener esta tierra. Marina Cuez hoy tiene escuela, tiene capilla, tiene almacén de consumo, tiene 160 familias, cabezas de familia más o menos allí viviendo, ¿verdad? Tenemos en la escuela desde preescolar hasta el noveno grado, tenemos 120 niños, ¿verdad? Es una escuela extensiva que fue... que parte de la Escuela Santa Rita, que está en el kilómetro 35, y cuando recurrimos a PETA por primera vez, él inmediatamente porque nosotros ni existíamos como extensiva y no teníamos apoyo de nada, ni con los kits escolares, ni yo casi me maté una vez llevando la merienda escolar con otra compañera que compartíamos, ¿verdad? Durante más de un año lo hicimos, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, este año vamos a tratar de que el Estado tome presencia. PETA, si bien no se fue hasta allá, lo primero que hizo fue proporcionarnos el teléfono de la persona que es su representante allá, y así logramos por lo menos tener esta escuelita en forma extensiva de Santa Rita, y así recibir los kits escolares, ¿verdad? Ese fue el primer paso, y también la merienda escolar, etcétera. A partir de ahí conseguimos un rubro, porque todos los maestros son maestros ad honorem. La Conferpar desde el inicio hacía un apoyo económico para que por lo menos 500.000 por lo menos para que ellos tuvieran para moverse con sus motos, que es el móvil que más se utiliza en Marina Cuez. Y así fuimos solucionando de a poco las cosas, hasta que también el año pasado, en esta fecha más o menos, la primera vez que Euclides Acevedo llega a Marina Cuez, fue la primera presencia del Estado real que tuvimos, un ministro que llega hasta nosotros, ¿verdad? Hasta la comunidad. Y digo nosotros porque yo me voy cada 15 días y me quedo ahí con ellos 4 o 5 días, ¿verdad? Y he visto crecer esto. Cuando no había nada ahí, no había ni siquiera la escuelita, ni yo hice la primera palada inicial de la escuela de Marina Cuez, la hermana Marina y el Pedro y el padre Pedro fue el que hizo la primera palabra de del templo de Marinacue, cuando que hoy se llama San Óscar Romero, en nuestro santo, ¿verdad? También por lo que significó en El Salvador esta persona, ¿verdad? Y bueno, me acuerdo que con Martina dormíamos en medio del Ñanandú, ahí poníamos dos hamacas y ahí nos quedábamos, ¿verdad? Compartiendo con la gente, ¿verdad? Y así muchas personas fueron llegando, asistiendo. Hoy la hermana María Barreto, por ejemplo, es misionera y tenemos ya una casita que se llama, una casita pastoral que se llama Betania, que es el lugar donde podemos quedarnos hoy con la gente de la pastoral. Entonces, se fueron haciendo muchísimas cosas y después de tanto sacrificio, de tanto, y Oliva fue el que inauguró la primera aula que llegamos a tener en Marinacue. Hoy, gracias a Víctor González Acosta, tenemos ya en total como 6 aulas, ¿verdad? 1, 2, 3, como 8 aulas. También tenemos una biblioteca, tenemos un centro de atención a la salud, digamos, pero que es así, digamos, la casita y algunas cosas, y Luis Olmedo, uno de los ex presos y hoy liberado, es el encargado de esta que atiende, él hizo primeros auxilios estando en Tacumbú. Y bueno, nos organizamos con Víctor González Acosta, que para esta fecha, después de haber estado Euclides Acevedo, él apareció también con Hugo Roy, y allí se hizo como una suerte de planificaciones, una mini planificación estratégica donde se tomaron las demandas más importantes de la comunidad, y sobre eso fuimos haciendo cosas. La electricidad que tanto habíamos pedido, el ministro nos llegó a explicar, el del MADES: yo no puedo, Guillermina, permitir que entre la ANDE, porque eso hasta hoy está con una ley encima de reserva, y si yo llego a hacer eso, Jalil Rachid va a ser el primero que me va a meter preso a mí en Tacumbú. Ese tipo de cosas él está esperando que nosotros hagamos para seguir cometiendo sus, qué sé yo, seguir escribiendo por el lomo de la gente, como decían los campesinos.
Guillermina, un ratito. Andrés, por favor.
Señora Guillermina, ciertamente sí, esas tierras van a ser transferidas al INDER en este momento. ¿Qué certeza tienen ustedes, qué seguimiento le están haciendo para que finalmente, realmente llegue a las manos de la gente que estuvo?
Absoluta. Uh-huh. Porque yo he seguido el proceso, me he reunido con ellos, hemos tenido, y cuando hablo con ellos digo con toda la cúpula, ¿verdad? Hemos tenido cumbres de ministros, ¿verdad? Con el MADES, con Euclides Acevedo, se hizo una mesa intergubernamental donde todas las instituciones involucradas han estado dándole seguimiento y buscándole la solución a esto, porque no era fácil. Muchos dicen, no, y estas tierras nunca fueron, tienen que ser las 2000 que se dijo, pero ¿dónde están los títulos? Si nosotros íbamos por esa propuesta, ¿verdad? Esta es la propuesta que finalmente entendió el INDER y el MADES, la única viabilidad que se tenía, porque si íbamos a lo original, ni los tataranietos nos iban a ver este resultado. Y allí hay que estar para saber lo que realmente esa gente vive.
Te iba a decir justamente eso. Independientemente de que se haya presentado la cuestión como es que se usa una reserva natural y se refiere al INDER para dar a los campesinos, para asentamientos, quiero decir esto en base a lo que estás contando y a lo que estamos escuchando y a lo que sabemos. En un momento dije que se a partir de ahora se le puede devolver la alegría a Marina Cue, pero yo no sé si la alegría va a ser tal, porque el que conoce o la que conoce ese lugar y ese sitio sabe que ahí hay mucho dolor. Ahí hay mucho sufrimiento, y aumentó todo eso con la muerte de campesinos, de oficiales de policía, pero utilizaste una palabra muy importante que yo creo que de ese dolor, de esa tristeza, hoy en Marina Cue se puede tener paz. Y eso es importante, y a partir de la paz recuperar esa alegría que se ha perdido en su momento. Cuando llegué una tardecita de viernes para hacer un programa, para hacer la lupa, y que lastimosamente no pudimos hacer desde el mismo sitio porque llovió torrencialmente y ya no pudimos entrar al día siguiente, esa emoción y esa tristeza se apodera, porque ahí vos te das cuenta de todo lo que significa esa zona y de todo lo que pasó en ese sitio, con las cruces, es muy fuerte todo lo que vivió la gente en esa parte del país, Guillermina, así que ojalá que se recupere la paz, y a partir de ahí se pueda dar una mejor calidad de vida o pueda tener calidad de vida a la gente que vive en la zona.
Esa es la idea, Carlos, y te quiero adelantar lo siguiente. La ANDE está trabajando ya ahora con todo lo que ya tenía preparado. Nosotros hacía 2 años con la gente de Martina, ¿verdad?, con la gente de los familiares, estuvimos gestionando el tema de la ANDE. Se conformó una carpeta, se hicieron los proyectos, etcétera, se llegó a licitar todo eso y hasta ahí se avanzó, digamos. No se podía meter la ANDE adentro porque se tenía esa ley que se necesitaba sacar de encima, ¿verdad? Hoy la ANDE ya tiene toda hecha su licitación y ya tiene todos los planos aprobados y ya está en Marina Cue dando las primeras paladas para poder instalar la luz eléctrica, que es fundamental. Mira, el miércoles, el jueves a la madrugada salimos con la hermana María. Estuvimos allá el jueves, el día en que senadores tenía que
tratar.
Mira, ese día hacía un calor que no te podés dar idea, porque había llovido torrencialmente el día anterior y todos ellos estaban apiñados en una caseta que se tiene en la entrada de Marina Cue, donde sí hay luz eléctrica. Entonces ahí estaban enchufados, ¿verdad?, con una pequeña computadora siguiendo, y con esa lluvia torrencial, con los niños y todo, ¿verdad?, festejaron lo que el diputado había sacado. Al día siguiente a mí me tocó vivir eso con ellos, pero por suerte ya no llovía, ¿verdad? El barrial que había era inmenso, ¿verdad? Ese calor, yo me llegué a descompensar en algún momento, porque las casitas que en las cuales habitamos, ¿verdad? Ahí también, en la pastoral tenemos también la casita de zinc, ¿verdad? Y era un baño sauna. Era una cosa impresionante, preparando, ¿verdad?, todo lo que era el almuerzo ese día y todo lo que iba a hacer a la noche, ¿verdad? Y me llegué a descompensar porque no soportaba ese calor. Y yo decía, mientras otras personas criticando todo lo que se está haciendo, la forma en que se está haciendo, no saben lo que significa lo que esta gente vive acá. Hay que vivir para poder tener realmente la capacidad de decir esto y aquello, ¿verdad? Y buscar cómo uno, conociendo esa realidad, viéndole a esa gente cómo lucha en el día a día, viendo esos niños cómo van creciendo, y en medio de ese, porque ahí nosotros, por una de las cosas que más a mí me preocupaba, y a la gente, a los familiares, era el tema de que los caminos que ellos habían hecho con uñas, ¿verdad?, estaba siendo utilizada por los marihuaneros, ¿verdad? Esa es zona de marihuana, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre repetía en todos los lugares donde me iba, incluso por radio, era: si queremos realmente hacer algo por este país, esto tenemos que solucionar. hay que dar oportunidades a la gente que demuestre la capacidad de trabajo que tiene, porque a pesar de ese abandono de Marina Cue, nosotros cuando nos íbamos con Víctor González Acosta, etcétera, traíamos piña, traíamos uva, traíamos sandía, melones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es producción, ¿verdad? Entonces, realmente esto es lo que ellos se merecían después de tanta lucha. Para mí es una satisfacción enorme el haber podido vivir este momento, tanto de la libertad de los compatriotas, de los campesinos, ¿verdad? Como la conquista de la tierra. Para mí es algo demasiado relevante y para mí era urgente y necesario que se pudiera hacer esto, porque esta lucha, este sufrimiento, esta sangre derramada no podía quedar en vano. Y a mí me alegra saber de que aquí se puso toda la voluntad política para que esto saliera.
Guillermina,
esto es ver de que hay esperanza. Hay esperanza de que se pueden hacer las cosas juntas. Acá no hay una cuestión de derecha o de izquierda. Estos son derechos humanos.
Guillermina, no queríamos dejar pasar este momento porque sé, me consta de tu lucha y la lucha de mucha gente y por todo lo que significó y por lo que significa, ¿verdad? Así que te doy un abrazo grande, te deseo feliz Nochebuena, feliz Navidad y para toda la gente de esa parte del país también con mucho cariño, mucho afecto y mucho respeto. Las veces que fuimos a la zona tuvimos oportunidad de hacer mención y de acompañar y siempre quisimos escuchar a todas las partes. Miren que esto tuvo un proceso judicial, tuvo muertes, familias con dolor, con tristeza y bueno, insisto, a lo mejor la alegría no se recupera pronto, pero la paz sí y eso es muy importante. Gracias, Guillermina.
Y la esperanza. Sí, gracias, señor. A usted.
Gracias, Guillermina Kanonikov. Tiene que ver con esto de Marina Cue.
Dos hechos fundamentales, Carlos, de caso Marina Cue. En términos de la tierra, finalmente los campesinos se quedan con esas tierras. Uh-huh. Y en términos judiciales, en el 2018, ustedes se acuerdan que la Corte anuló las condenas del caso Curuguaty. O sea, en la lucha por la tierra ganaron, por así decirlo, los campesinos, y también en esta disputa judicial en el que habían sido condenados varios campesinos y campesinas, finalmente una corte integrada por Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez anularon el caso y todos quedaron libres, excepto el principal líder, me acuerdo, porque él tenía otros procesos, Rubén Villalba, que creo que sigue el preso. Pero el resto, todos fueron liberados. O sea, un caso emblemático de la lucha por la tierra en Paraguay que incluso provocó la caída de un gobierno, finalmente se les dio la razón a los campesinos.